¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Muy contento de estar de vuelta con ustedes después de... tuve que desgraciadamente salir un día, fue una comisión de servicio, pero estuvo Rodrigo Álvarez para acompañarlo, por supuesto, también la Pitu. Evidentemente, estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl pueden escuchar este programa, todos los programas de Radio Duna, la música, enterarse de las noticias, volver a escuchar las entrevistas, todo lo que ustedes quieran, todo lo que necesitan está ahí en Duna.cl. Vamos a estar hoy día con José Ignacio Stark, en algunos minutos más, editor de Review.tv y nuestro panelista de tecnología, como todos los días lunes. Y además nos visitará el periodista Luis Prados, él es director de el diario El País para América, que considera versiones impresas y también, por supuesto, su versión digital, que debe ser una de las más visitadas de Latinoamérica. Está en nuestro país para participar en la segunda cumbre de periodismo chileno en la Universidad del Desarrollo. Así que buenos temas relacionados ambos, sí, con la tecnología, pero hasta por ahí nomás, porque vamos a hablar harto también de periodismo con Luis Prados. Bueno, y comenzamos, como siempre, con María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Aquí va la cosa. Partamos con el primero, Tiger Woods. Para él las cosas no van nada de bien. Fue detenido durante la madrugada del lunes ya, porque era ya en el cambio de día. Y el pobre no ha podido salir después del escándalo del 2009 y si
nunca
bien,
más, ¿eh?
Nunca más,
sí,
nunca
más. Nunca pudo salir de eso, ni desde el punto de vista personal, ni tampoco desde el punto de vista deportivo.
Profesional, claro, exactamente. De hecho, en febrero fue el último torneo en el que participó y que se tuvo que retirar por los dolores que tenía en su espalda. Lo operaron hace poco tiempo y lamentablemente lo que se conoce ahora es que fue arrestado en la ciudad Júpiter, en el sur de Florida, en Estados Unidos, por conducir supuestamente bajo la influencia de sustancias tóxicas, alcohol y marihuana, como se le denomina, o sea, como en la ambigüedad, porque todavía no se ha aclarado bien la situación. Y si bien ya salió en libertad, solo lo lamentable es que vuelve a estar dentro de los temas que se conversan a nivel mundial. O sea, la imagen de él, de hecho, la imagen que se publicó en el momento de su detención es bastante triste, se le ve que está muy mal. Y a pesar de eso, él hace muy poco, de hecho, había declarado que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles, como te había dicho, lo habían operado en abril, y después de eso había dicho que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para poder volver al golf. Sin embargo, lo que se conoce lamentablemente es esta información y es por el tema por el que vuelve a estar dentro de las noticias, de los temas de los que se habla. Y lo otro que te quería comentar es un escándalo que se está viviendo en París por una fiesta. Es una especie de festival.
¿Ya?
Es un festival que está siendo acusado de ser racista. El festival se llama Ñansapo. Pero
lindo nombre.
Ñansapo. Pero racista desde el mundo de color hacia la comunidad blanca.
¿Ya?
Ya, que es una cosa que es una rareza, considerando que siempre el racismo suele ser al revés, al menos las acusaciones que se hacen. Bueno, en esta oportunidad, este festival que se autodenomina Afrofeminista Europeo está programado para realizarse entre el 28 y el 30 de julio en París y tiene como a su principal detractora en este momento, a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien ayer, a través de un tuiteo, dijo que iba a hacer todo lo posible por prohibir esta actividad, porque a su vez este festival, según ella, prohíbe el ingreso de los blancos. ¿Ya? Así lo
prohíbe,
dijo.
Tal
prohíbe
cual
el ingreso de los blancos. Lo que ella dijo es que además se va a evaluar la posibilidad de demandar a los responsables del festival por discriminación y dijo que condenaba con firmeza la organización de este evento en París, como te digo, prohíbe el ingreso de los blancos. Según el sitio de esta actividad, que se llama Ñansapo, como les decía, es bien curioso, dice que 4/5 del recinto, ya 4 partes del los quinto del, o sea, de los 5 total, está orientado solo para, o pueden ingresar solo mujeres de color, ¿ya? Mujeres negras. Del quinto restante, ¿ya? Pueden hacer ingreso un pedazo para hombres y mujeres negras y otro pedazo para blancos, ¿ya? O sea, hay un área en el que se supone que los blancos pueden estar, sin embargo, no pueden hacer ingreso a la mayoría del recinto donde se va a realizar este festival. Bueno, son varias además las organizaciones que están en contra de esta actividad. Hay una organización que se llama SOS Racismo, que dijo que políticamente este festival era un error, si no es una abominación, ya que se regodea de la separación étnica, donde el racismo es un movimiento cuyo principal propósito es postracial, ¿ya? Y hay otras organizaciones, como la Liga Internacional en contra del Racismo y el Antisemitismo, que declararon que Rosa Parks estaría retorciéndose en su tumba si oyera hablar de esta actividad. Hablaron desde la organización de este evento y la verdad es que las declaraciones sonaban un poquito a Donald Trump, tengo que reconocer, desde los organizadores. No, le echaron la culpa a los medios de comunicación, muy al estilo Trump. Dijeron que había claramente una campaña de desinformación y de noticias falsas que estaban siendo orquestadas por la tonta y extrema derecha. Pero la batalla la va a dar. Por lo menos Anne Hidalgo está en esa batalla y vamos a ver, eso sí, si es que en definitiva se prohíbe o no. Habló también la policía, que dijeron que ellos al menos iban a asegurar que se respetaran las leyes, los valores y los principios de la República. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Está por verse, pero todavía hay tiempo para que esta solución, para que se logre una solución con tiempo, pacífica y armónica, pensando que es a finales de julio esta actividad. Pero vamos a tener que seguir escuchando probablemente de Jan Sapo.
Ya pues, muchas gracias, Pitu.
Un gusto.
Hoy a la vuelta de esta canción estaremos con José Ignacio Stark, que más adelante conversamos con el director de El Diario El País de España en su versión para Latinoamérica, Luis Prados. Esto es Paint It Black con los Rolling Stones.
Oh, Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Así es, José Ignacio Stark está aquí en Aire Fresco, editor de Review.tv, para hablar sobre los temas de tecnología que nos interesan y nos ha interesado siempre, Stark.
Así es, sobre todo cuando tienen que ver con economía, Polo.
Bueno, es finalmente la plata lo que lo mueve todo, ¿no? No sé si todo, pero casi todo.
Bueno, como decía Cyndi Lauper, el dinero lo cambia todo.
Sí, pues.
Así es. Oye, vamos a hablar de plata porque hoy día la coyuntura mundial nos obliga a buscar instrumentos de inversión diversificados. Y uno de ellos ha llamado la atención por cómo ha crecido y por los escándalos por los cuales ha estado rodeado, y es el Bitcoin. Hace un año, según SurBTC, que es uno de los mercados latinoamericanos más importantes de Bitcoins, chileno, un emprendimiento chileno que también opera en Colombia, el Bitcoin estaba a 380 lucas más o menos. Yeah. Y estaba rodeado de una polémica no menor. ¿Quién era su verdadero creador?
Y su emisor, ¿o no?
Y su emisor. Mm. Recordemos que el Bitcoin es una moneda, es una criptomoneda, que es un trocito de software totalmente descentralizado que se mina para poder generar nuevas monedas de Bitcoin. O sea, que se utilizan computadores que están constantemente resolviendo operaciones matemáticas para poder generar nuevamente otro Bitcoin. Y así, obviamente, ir alimentando esta moneda.
Esa es la manera de emitir moneda que tiene.
Exactamente.
Pero tiene, tal como las monedas físicas, digamos, tienen un respaldo, esto tiene también un respaldo. ¿Por qué tiene valor un Bitcoin? ¿Qué es lo que le da ese sustento?
A ver, es como si con tu cuenta bancaria tú tuvieras plata, por ejemplo, en dólares y en pesos chilenos, y fueras y compraras cualquier producto o servicio. Solo que en este caso es un software que reside en otro software que se llama tu billetera, y en esa billetera utilizas el dinero de manera digital. No lo haces de manera física. No tiene un respaldo físico. El respaldo físico está en tu computador, donde está tu billetera, donde están tus bitcoins. Pero cuando tú realizas la transacción es completamente digital. Entonces no ves la plata. El otro día yo pensaba, perfecto, toda mi plata está en el banco y yo puedo ir al cajero y sacarla. Y ahí se vuelve virtual, o sea, ahí se vuelve,
claro,
real.
Los pesos que tú tienes, tú vas al cajero,
que son muy pocos.
Pero los que sean, pero en la medida en que no los saques del cajero, no los saques del banco, también son virtuales.
Exactamente, en el fondo, ¿no? Son virtuales, pero la diferencia entre el Bitcoin y la plata que usamos, el dinero común y corriente del mundo de los átomos, para recordar a los queridos Fanny Manis de Virtualia, no existe. Es un dinero que es virtual, es una moneda que es virtual, ¿no? Entonces es usable en plataformas siempre y cuando estas plataformas la admitan. ¿Qué pasa con Bitcoin? Resulta que entre todo esta polémica de quién la creó, quién fue el primero, quién fue el que creó el primer algoritmo, quién hizo la primera mina antes de desaparecer, etcétera, hoy día un Bitcoin se vende en el mercado, vamos a tomar como referencia SurBTC, que es el mercado chileno más importante. Se vende a 1.844.999 pesos.
De 300 y tantos mil pesos en que estaba
exactamente,
hace, ¿cuánto? ¿Un año, dos
exactamente.
años?
Exactamente. O sea, eso es un crecimiento. Yo soy pésimo para las matemáticas, pero es exponencial. Supera los $2.700. Es más rentable que el oro. Y en la última semana tenía un crecimiento de casi el 9%. Entonces, hoy día, comprar Bitcoin, o sea, medio Bitcoin son casi un millón de pesos.
¿Cómo compro un Bitcoin? Y una vez que lo tengo, ¿qué puedo hacer con él?
A ver, mira, Satoshi Nakamoto, que es el supuesto inventor del Bitcoin, decidió que no está regulado por ningún tipo de banco o de mercado, sino que se autorregula, ¿no? Entonces existe una cadena de transacciones que finalmente determina el valor de Bitcoin, ¿no? Entonces existen distintos mercados donde tú puedes acceder a esta moneda, y esos mercados, de acuerdo al volumen de transacciones y el volumen de la cadena de transacciones que se está generando a nivel mundial, determina el valor del Bitcoin. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Chile tenemos a SurBTC, que es un emprendimiento chileno que opera acá en nuestro país, también en Colombia, que te permite comprar con moneda local y a través de tu tarjeta de crédito comprar Bitcoins. Entonces, perfecto, tú vas a surbtc.com, ingresas la cantidad de Bitcoin que tú quieres comprar, desde 0.1, que son 184.500 pesos más o menos, por 0.1 Bitcoin, hasta un Bitcoin completo que es 1.800.000.
Y una vez que compro ese Bitcoin, obviamente que eso, si me lo cargan, me imagino, a mi cuenta corriente, o lo podré comprar, no sé, con qué mecanismo.
Exacto.
Pero una vez que tengo ese Bitcoin, ¿qué puedo hacer con él? ¿Para qué me sirve?
¿Para qué te sirve? Tú puedes pagar transacciones en Bitcoin de persona a persona entre billeteras, que son direcciones virtuales. La persona que tú quieres pagarle en Bitcoin te entrega la dirección de su billetera y tú haces el traspaso a través de un software especial que puede vivir en tu PC o en tu teléfono. Y lo otro es que también lo puedes guardar, lo puedes tener ahí como si tuvieras plata guardada en la billetera.
Como tener un lingote de oro o tener la plata... No, ni siquiera la plata debajo del colchón.
No, ni siquiera. Tienes que tener mucho cuidado, obviamente, porque son archivos, obviamente, claro. Y como son archivos y conocemos que los PC son vulnerables, porque ningún software es perfecto, tienes ahí guardadas tus criptomonedas y tienes que tener un respaldo, obviamente, para poder acceder a ellas en todo momento y no perder la inversión.
¿Por qué, Stark, este tipo de moneda y particularmente el Bitcoin no se ha convertido en una especie de gran divisa virtual que se utilice en todas partes? Porque finalmente seguimos operando cuando compramos compramos o pagamos cosas a través de internet, lo seguimos haciendo o en pesos o en dólares o en las monedas emitidas por bancos centrales.
Hay ciertas iniciativas de ciertos países, de algunos países muy pocos, que están tratando de reconocer o darle algún tipo de marco legal a Bitcoin. Entendamos que este cambio económico es similar al cambio que tiene Uber, por ejemplo, con la economía descentralizada. Es decir, yo ya no soy, obviamente, empleado de una compañía, sino que yo le presto servicios a un servicio que me conecta a mí con otras personas. Cuando yo realizo una operación en Bitcoins, lo que hago es ir contra el bloque de transacciones y verificar que yo tengo los Bitcoins y a mí se me restan los Bitcoins. Es como sacar plata del cajero automático. Hay un grupo de computadores que finalmente, descentralizadamente, dicen, estas Bitcoins están en esta billetera y yo puedo autorizar esta transacción y te voy a deducir estos Bitcoins para que tú puedas utilizarlos, ¿no? Entonces, el hecho de que no tenga un marco legal o que no tenga un respaldo de un tercero, que el creador se haya desaparecido como por arte de magia y que su paradero sea un misterio completo, hace que surjan muchas dudas. Y por otro lado, también el hecho de que haya aparecido primero como una alternativa para pagar en la Deep Web, que es como los suburbios de la Internet que conocemos hoy, hacen que también surjan muchas suspicacias acerca de su utilización. O sea, ¿qué pasa a pagar con Bitcoin? No es 100% legal, no se ve como 100% legal. Entonces, por ahora, es una moneda de las tantas criptomonedas que existen. La otra más importante es Ethereum, que vale más o menos $200, que esa sí está respaldada por una fundación, sí tiene ciertos parámetros detrás de ella, y sí fue víctima de una de las mayores, casi, por así decirlo, estafas virtuales grandes organizadas por hackers, y que puso toda la moneda y a quienes tenían Ethereum en sus billeteras virtuales en riesgo de perder toda su inversión. Eso fue el año pasado, más o menos por esta fecha.
Oye, hay una novedad de la que tú también querías hablar, ¿no?
Sí.
Y que tiene que ver con los iPhone y su sensor de huella dactilar.
Oye, sí, estamos cada vez más cerca, primero, de la conferencia de desarrolladores de Apple, que va a ser a mediados de junio, el día 7, en San Francisco, donde vamos a conocer lo nuevo de iOS 11. Y generalmente en esa conferencia nos damos cuenta de lo que viene para septiembre con el lanzamiento del próximo iPhone. Y el próximo iPhone es el iPhone aniversario. Se cumplen este año 10 años del lanzamiento del iPhone.
Mira.
En San Francisco, ese 29 de junio. Y
vamos,
resulta, uy, sería increíble.
Sería bonito ir, ¿eh?
Sí, sería bonito ir. Gracias, chiquillos de Apple, Gabriela Lazo, etcétera. Oye, y nada, hay una gran diferencia. Yo esta semana tuve, la semana pasada tuve en la mano el Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus. Y es increíble porque desaparece el botón de inicio y funciona directamente en la pantalla, pero el sensor de huellas está en la parte trasera. Bueno, los rumores, hoy día el último rumor descartó que el nuevo Apple, el iPhone, o sea, el nuevo iPhone de Apple, el iPhone 8,
porque existirían dos versiones del iPhone 7S y el 7S Plus, el iPhone 8 no tendría el sensor de huellas dactilares en la parte trasera, como han aparecido en distintas filtraciones, sino que estaría debajo del vidrio principal. Entonces nos tendríamos que olvidar de este botoncito de acá, de este botoncito no táctil, ahora que es como el touchpad de los de tu trackpad del notebook, por ejemplo. Ese botón desaparecería y toda esa tecnología se trasladaría debajo del vidrio. Entonces el botón de inicio sería virtual y tú simplemente posarías tu dedo sobre el vidrio.
¿Y en cualquier parte del vidrio?
No, solamente en la parte designada. Del botón de inicio.
Ya.
Y sin botón,
en todo caso,
directamente el teléfono desbloqueado.
Yo tengo el iPhone 7 y se pegó una mejora importante, la capacidad de reconocimiento de la huella dactilar desde el 6 al 7.
Sí, ha ido creciendo exponencialmente. Sin embargo, creo yo, sinceramente, que los mejores sensores táctil, o sea, de huella dactilar, actualmente los tienen Lenovo con Moto,
¿ya?,
y Huawei. Huawei tiene también una velocidad muy rápida de reconocimiento en sus sensores dactilares. Habrá que ver que el iPhone pueda responder a eso, a esa tecnología que tienen estos dos gigantes chinos, obviamente con un mejor sistema de reconocimiento de huella dactilar y obviamente incorporando al diseño sin bisel su lector de huellas. Así que habrá que ver qué viene con el iPhone 8.
Ya pues.
¿Vas a ir por él o no?
Pero seguro que este año hay iPhone 8.
No, se supone que hay iPhone 8, hay varios cambios, la doble cámara pasa a ser vertical, es un poquito, tiene el tamaño de la pantalla del 7 Plus, pero el tamaño del 7, sin borde, mucho más delgado, un modelo especial para celebrar.
Hay que verlo.
Habrá que
verlo. Muchísimas gracias.
Ya vos, Polo.
Esté muy bien.
Cuídate.
Oye, en lo alto de lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American. Una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Y en nuestra prensa, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación, el resultado de una nueva arquitectura. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliario. Visita El Piloto y entra también a castroytagle.cl. Y es el momento de que tomes unas vacaciones. Yo pienso lo mismo, no por ustedes, sino por mí. No, también por ustedes, porque llegó el Ciber Avianca. Ingresa a avianca.com y disfruta de promociones increíbles. Aprovecha y compra hasta el 2 de junio. Avianca, miembro de Star Alliance. Aplican condiciones y restricciones. Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si sientes que tu closet ya dejó de estar in, bueno, renuévate con PCI. Aprovecha y paga todas tus compras de vestuario, calzado, tecnología, electrogar y grandes tiendas en 3, 6 o 12 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el 31 de mayo. Más información en bci.cl. ¿Imaginas un lugar donde todo funciona perfecto para ti? Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesoría en moda. Todo eso y más es Concierge. Conoce más en casacostanera.cl. Si quieres más que sol y playa, República Dominicana ofrece actividades para descargar la adrenalina, desde water rafting en el río Yaque del Norte y windsurfing en Cabarete. Recuerda, República Dominicana lo tiene todo. Y hoy tenemos nosotros, aquí en Aire Fresco, el honor de recibir a un destacado periodista español, que trabaja desde hace 30 años en el diario El País, que debe ser uno de los diarios más prestigiosos de habla hispana, y actualmente está a cargo de la edición de El País para América. Estamos con Luis Prados. Luis, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien.
Luis ya está visitando nuestro país para participar en la segunda cumbre de periodismo chileno que se realiza en la Universidad del Desarrollo, y va a exponer acerca de un tema que preocupa desde hace ya varios años, bastantes años en realidad, a todos los medios de comunicación, incluidos los impresos, pero también, sin duda, la radio y la televisión, el tránsito de lo impreso a lo digital, la experiencia de El País, que debe ser, Luis, uno de los diarios, por lo menos en habla hispana, que mayor y mejor presencia tiene en el mundo digital, y ya desde hace bastante rato. Pese a que en un inicio, para todos los medios, fue un desafío y apareció siempre como una amenaza.
Exactamente. El salto, el cambio tecnológico que estamos viviendo, no solamente los periódicos, yo creo que la vida en general ha cambiado por el progreso de la tecnología, ¿no? Con Internet. Ahora parece casi imposible explicar cosas de hace solo 15 años, ¿no? Y para los periódicos, este salto tecnológico ha sido muy estresante, nos ha puesto al borde de una crisis existencial. El país decidió dar un paso adelante y agarrar el toro por los cuernos, digamos, como se dice en el español de España, y lanzarse al desafío digital. Y unos años después, ahora podemos decir que somos el periódico en español más leído, más visitado en Internet. Tenemos 77 millones de navegadores únicos en todo el mundo. Y casi el 45% exactamente de nuestros lectores son americanos, desde Estados Unidos hasta Chile.
¿Tu responsabilidad tiene que ver con la edición del País para América que leemos en su versión impresa, que llega acá a Chile, por ejemplo, sí, pero también, y sobre todo, con la versión digital, ¿no?
Sí, las dos cosas. Sobre todo la gran apuesta es la edición digital, ¿no? La versión impresa sigue siendo un soporte interesante, pero no hay que poner ejemplos para darse cuenta de que no es el futuro, ¿no? Y la versión digital es nuestra apuesta fuerte, tanto en español como en portugués con El País Brasil, que lo creamos hace unos años, en noviembre del 2013.
Sin duda que lo digital y sobre todo Internet han cambiado profundamente el trabajo periodístico, el periodismo en general, la información, y en todos los aspectos, desde la recolección de la información hasta su procesamiento, tratamiento, la oportunidad con que se debe publicar, etcétera. Tú compartes sin duda conmigo la experiencia de haber vivido en los dos mundos.
Exacto.
Y son dos mundos muy distintos.
Completamente. Ha sido un choque de culturas profesionales por completo, ¿no? Ahora las noticias no acaban nunca. Las noticias evolucionan a lo largo del día. Hay noticias, ya no están las noticias en la hemeroteca, las noticias están vivas, ¿no? El público, los lectores participan más que nunca, exigen más que nunca, son más demandantes que nunca. El propio control de la distribución de los periódicos ya no está en manos de los periódicos, está en manos de las redes sociales. Ha cambiado el ecosistema, digamos, las zonas de confort de los periodistas ya no existen. La actualización es constante, la nueva manera de contar las cosas, las diferentes plataformas para las diferentes plataformas donde la gente recibe la información desde que es casi por osmosis, ya desde que uno pone los pies cuando se levanta por la mañana está informado sin querer. Sin querer ya sabes, ya tienes información, ¿no? En cuanto agarras el celular, con lo cual es un mundo lleno de desafíos y por tanto muy apasionante, pero que ha exigido una transformación radical de lo que teníamos como conocido, ¿no?
Claro, porque además buena parte de esa información que empezamos a recibir desde temprano en la mañana no la estamos recibiendo de parte o a través de medios de comunicación establecidos o tradicionales. Estamos conversando con Luis Prados, él es director de El País para América, está visitando Chile para participar mañana en la segunda cumbre de periodismo chileno en la Universidad del Desarrollo. El hecho de que recibamos información desde tantas fuentes variadas. Algunas de ellas tienen que ver con medios de comunicación, otras a veces con periodistas individuales, fuera de su labor estrictamente de trabajo profesional en un medio, y muchísima información de parte de terceras, cuartas, quintas fuentes. ¿Qué es lo que ha implicado, a tu juicio, para el público, por un lado, desde el punto de vista de poder aquilatar a qué y a quién creerle, y también para el periodista?
Uy, es una buena pregunta. Para el público, yo creo que la información se ha democratizado. O sea, Internet tiene un aspecto que es la desjerarquiza, si se puede decir así, ¿no? El mundo se vuelve más horizontal. en ese sentido los periodistas ya no es una relación de arriba abajo unilateral como ha existido durante mucho tiempo. Y la fragmentación de la información, la velocidad de la información y la cantidad de información genera una enorme confusión, lógicamente. Entonces yo creo que los grandes periódicos, los periódicos de calidad, los periódicos independientes tienen mucho que decir y para distinguir el grano de la paja y para distinguir qué es lo importante de lo que no es lo importante y cumplir la función de los periodistas de vigilancia del poder, sea cualquier clase de poder. Eso lo estamos viendo un poco en estos meses que llevamos con el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Como la prensa norteamericana, que yo personalmente creo que se equivocó en su previsión de quién iba a ser el ganador de las elecciones de noviembre, de pronto ha cobrado un nuevo impulso en lo que siempre tiene que hacer la prensa, que es, digamos, el control del poder, ¿no?
Que hoy día además se hace mucho más difícil. Porque, claro, finalmente de lo que se está aprovechando Donald Trump en muchos sentidos es justamente de este contexto, de este panorama de información que circula desde y hacia todos lados. Y buena parte de esa información es inverificable o muy difícil de verificar. De hecho, varios medios norteamericanos, también recuerdo la publicidad que hace el diario The Guardian de Inglaterra, es: hoy somos más necesarios que nunca, nuestro trabajo es más necesario que nunca. ¿Por qué uno podría decir que es más necesario que nunca cuando en realidad hay mucha gente que tampoco le cree a los medios? ¿O le cree más a su, no sé, a su grupo de WhatsApp que a los medios?
Bueno, pero los medios importantes, los medios de calidad, los medios que han construido a lo largo de su historia un prestigio por su credibilidad, fundamentalmente, yo estoy convencido de que tienen mucho futuro, porque son parte constitutiva de la democracia, ¿no? Así de claro. Te pongo un ejemplo un poco más atrás. Cuando fue noticia mundial las filtraciones, los famosos WikiLeaks de Julian Assange, realmente, si no hubieran sido esos cables diplomáticos, que era la información de WikiLeaks, si no hubieran sido recogidos por cabeceras como el New York Times, el Guardian, el País, realmente hubiera sido parte del ruido en Internet. Quien le dio credibilidad haciendo un examen de texto a texto, con sus cauciones legales, con su investigación de qué, de el cable, qué estaba apuntando, cuál era la interpretación que había que hacer ese cable, por qué ese cable era importante, cuál era la novedad política que escondía ese cable diplomático. Si no hubiera sido por las grandes cabeceras de la prensa independiente, no hubiera sido simplemente parte del ruido. Yo creo que por eso la gente, todos nos informamos por WhatsApp o por las redes sociales, pero llega un momento en donde lo que es la curación, aunque sea un anglicismo, pero la curación de la información es importante.
Estamos conversando con Luis Prados, director de El País para América. La conferencia que tú vas a dar es el tránsito de lo impreso a lo digital, la experiencia del país. Y en eso, claro, por un lado está la transformación que han tenido los medios, pero por otro lado está esta transformación del propio lector y de la relación o de la respuesta que el lector, o la audiencia más bien, tiene hacia los medios. ¿De qué manera está influyendo en el periodismo, en los periodistas, esa respuesta, esa reacción permanente?
Pues influyendo muchísimo, porque ya las plantillas de los periódicos no son señores que fuman de 65 años, son muchachos de 30 o de 25 o muchachas de 32, ¿no? Entonces ya ellos están aportando qué es lo que le interesa a su generación, a la sociedad. Entonces yo creo que la transformación de un medio analógico a un medio digital ha sido una transformación traumática, que duda cabe, por lo que decía al principio del choque de culturas profesionales, ¿no? Pero está cambiando permanentemente, no paran de surgir nuevos perfiles profesionales. las redacciones ya no son lugares, son lugares donde unos tipos fuman y escriben en máquina, ocurren cosas. Nosotros en el país, en las elecciones creo que fueron del 20 de diciembre del 2015, celebramos en el país el primer debate televisado de esas elecciones, o el otro día recientemente el cantante Alejandro Sanz estuvo en la redacción, hizo la primera página, se celebran debates, se retransmiten debates en directo sobre temas de actualidad. La redacción ya no es un lugar, ya no es un lugar donde la gente trabaja y entrega sus notas, sino que ya ocurren cosas ahí. Se han creado la sección de diseño, no para de crecer, la sección de redes sociales, la sección de vídeo, la de sección de gráficos. Ya es una interrelación, la gente de tecnología, porque además no te puedes parar, nunca puedes decir, ah, mira, ya estoy bien posicionado en Facebook, ¿no? Y bueno, ¿y cómo estás en Instagram? ¿Y cómo estás en esto? Y has visto esto que está surgiendo, y la gente ahora ya no le interesa eso. Yo me acuerdo cuando un día, hablando con mis compañeros de México, estaba yo hablando sobre Facebook y Twitter, y una compañera me dijo, bueno, tú estás hablando de las redes sociales viejas, ¿no? Y tenía razón.
Claro, hay varias otras nuevas y de hecho van cada una de estas redes sociales va tomando una especie como de carácter.
Claro.
Y tú, ya que mencionas Twitter, no sé cómo ha sido en el caso de España, pero lo que nosotros vemos acá en Chile es que se ha convertido en una red social muy agresiva, donde el bullying es muy fuerte, el famoso troleo es realmente muy fuerte, y es una reacción que también de alguna forma vivimos los periodistas o sufrimos los periodistas. Hay algunos que son más visibles, más conocidos que otros. ¿Y de qué manera has visto la reacción de los periodistas? Por lo menos yo acá en Chile he visto algunos, bueno, que ignoran esa reacción, otros que hacen una especie como de búsqueda de equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo bueno y lo malo, pero también otros que de alguna manera se ponen al servicio de ese público reactivo. Sí. ¿Cómo lo has visto tú?
Pues yo creo que lo veo igual que tú.
¿Qué domina en el caso de España?
Yo creo que son experiencias semejantes en todos los países. Quizás hay algunos hay algunos países donde es más violentamente esa cosa del trolismo es más violento. En cualquier caso, yo creo que es muy desagradable, ¿no? Lo del troidismo, y hay mucha gente contratada por distintos poderes o instituciones o privadas o públicas para dedicarse al troidismo. Yo creo que son gajes, en el fondo creo que son gajes del oficio, que es parte del ruido inevitable, ¿no?
Ahora, claro, a mí lo que de repente me desespera es que la gente no escucha o no tiene comprensión de lo que escucha. En el caso de los medios impresos, no tiene comprensión de lo que lee, pero eso como que lo sabíamos ya. pero verlo, redes sociales, como el caso de Twitter, no admiten matices, no admite grises, todo es blanco y negro, es sí o no, estás a favor o estás en contra.
Sí, pero ya te digo, yo creo que esa es la parte mala, ¿no? Esa es la parte de como un peaje. Muchas veces es muy violento, con personas que se meten de una manera terriblemente ofensiva y tremenda, pero luego Twitter, como periodista, yo creo que Twitter es una herramienta que usamos mucho los periodistas porque la información viaja muy deprisa y es muy interesante. Yo no soy... La gente es creativa haciendo sus tweets. Y qué se le va a hacer, ¿no? Es parte de la vida, ¿no?
Además es ineludible. Yo he tratado dos o tres veces de salirme y termino volviendo. Porque si finalmente Donald Trump habla por Twitter,
claro,
o acá en Chile importantes políticos, importantes empresarios también hablan casi exclusivamente por Twitter. No hay otra forma de informarse de lo que dicen. Claro. Estamos conversando con Luis Prados, director del País para América. ¿Cómo se ve el futuro, a tu juicio? Hemos visto que la transformación del mercado de los medios y de la industria de los medios en general ha sido radical en unos pocos años. Y uno dice, bueno, ¿qué nos traerá el futuro? ¿Se irá a acelerar esto o será un proceso que ya está entrando en una especie de periodo de calma?
No, yo creo que Yo creo que se va a acelerar. Es que no, nosotros como periodistas nos damos mucha importancia, pero no nos la merecemos, ¿no? Es que es pensar qué ha sido para la música la llegada de Internet. Estas cosas prodigiosas que ocurren, que Amazon es la mayor distribuidora de libros mundial, pero creo que acaba de abrir su primera librería en Nueva York este mes.
Primera librería física,
¿no? ¿Qué está ocurriendo con la hostelería, con los hoteles? Si está Airbnb, es la que tiene más casas en todo el mundo. ¿Qué productora de cine sin salas de cine hay más grandes que Netflix? O sea, que es toda la vida, ¿no? Esto es la vida la que está cambiando. Y es Internet, y es la vida la que también ha cambiado el poder. Y ha cambiado el poder y la relación entre la... Y ha cambiado la prensa y ha cambiado la relación entre poder y prensa. Con lo cual yo creo que la aceleración y el cambio va a seguir. Lo que pasa que sí quiero pensar que la información libre, la información independiente, sigue siendo una parte importantísima, consustancial de la democracia. Y por tanto, si los periodistas hacen el trabajo que tienen que hacer y cumplen con su oficio, seguirán siendo importantes. Da igual que lo hagan en redes o en plataforma, en iPad, en el celular,
y en una frase,
en donde sea.
Y en una frase, Luis, ¿cómo definirías la esencia de su oficio?
Es una frase. Yo creo que la esencia del oficio es hablar con la gente. Hablar con la gente, contarlo, y contar lo que, en el fondo, cuando dicen una definición, no la cito literalmente, pero la cita de George Orwell, que noticia es lo que el poder no quiere que se sepa.
Le queremos agradecer muchísimo a Luis Prado, clarísimo, director de El País para América, y como les decía, va a estar participando esto mañana, ¿no es cierto?
Mañana, sí.
La segunda cumbre de periodismo chileno en la Universidad del Desarrollo. Su conferencia se llama El Tránsito de lo Impreso a lo Digital, la experiencia del país. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros.
A ti, muchísimas gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Texas con Let's Work It Out.
To you. Now I'm asking you to leave.
Escuchábamos a Texas con Let's Work It Out. Les hablaba yo el otro día de las 10 personas que ya han muerto en esta temporada de escalamiento del Monte Everest. Bueno, siguen siendo 10. Había un récord esta temporada de la cantidad de permisos otorgados a escaladores extranjeros. Ha llegado a 509. Y hay un caso impresionante. Si se confirma, sería la primera persona en hacer cumbre dos veces sin oxígeno en la misma temporada. Se trata de Kilian Jornet, que es un montañista catalán, español, de 29 años, y que asegura, esto se tiene que confirmar, que el día sábado pasado, después de recorrer durante 17 horas el tramo desde el campamento base avanzado a 6.500 metros hasta la cumbre del Everest a 8.848 metros, se demoró 17 horas, lo que, claro, parece muy poco, pero fíjense que no es el récord. El récord en tiempo, digamos, el que ha hecho menos tiempo en recorrer todo ese trayecto, es un escalador italiano, Hans Kammerlander, que el año 1996 hizo ese recorrido en 16 horas con 45 minutos. Lo impresionante en el caso de Jornet, este hombre de 29 años, es que en una misma temporada y con pocos días de separación, llegó hasta la cumbre del Everest sin la utilización de oxígeno en dos oportunidades. Los encargados de verificar este tipo de hazañas están trabajando para asegurarse de que lo que él dice es absolutamente verdad. Hasta el momento pareciera que así lo es. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Una Barba para Lincoln. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga, Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada, Duna Sol con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos juntamos mañana. Mañana, martes, aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde. Que estén bien y sigan en la compañía de Radio Duna y visitando duna.cl. Chao.